Ser Podcast.
El Festival de Cannes afronta su gran fin de semana con la esperada película de Rodrigo Sorogoyen en sección oficial. Hoy se presenta El ser querido, el drama ambientado en un rodaje con Javier Bardem y Victoria Luengo. Además, ya han pasado por aquí Aina Clotet para presentar Viva en la Semana de la Crítica o Diego Luna con su adaptación de Ceniza en la Boca. En este episodio os ponemos al día de todo lo que hemos visto y también comentamos los estrenos de la semana con Hokkung, Pizza Movies y Hugo 24 entre los títulos que destacamos.
¡Acción!
El cine en la SER con Pepa Blanes.
Querido, la nueva película de Sorogoyen se estrena hoy en el Festival de Cannes y en cines en Francia, protagonizada por Javier Bardem y Victoria Luengo.
Es una historia de traición, es una historia de abandono, es una historia de amor, de gente que no puede mirarse a los ojos.
Hablaremos de Cannes, donde también hemos visto ya la ópera prima de Aina Clotet en la Semana de la Crítica. Viva es una historia vitalista de mujeres y deseo.
Pero es como que me asfixio, ¿sabes? O sea,
mira, una crisis es normal.
No estoy en crisis, ¿vale? Déjame tranquila de una vez.
De los estrenos de la semana nos fijamos en el cine español. Pizza Movies es una comedia de Carlo Padial que retrata la precariedad en el periodismo cultural con Berto Romero y Judith Martín.
Pizzería vale. Temática de cine.
Thais, ya está bien. ¿Cómo que una pizzería? Por
pizzería
favor.
Pizzería temática de cine.
¿Pero cómo que una pizzería? ¿Desde cuándo una pizzería? ¿Cuándo te he visto yo a ti comer una pizza?
Hay cine social. Luke Knowles dirige Hugo 24, una historia de desahucios, de desempleo, que protagoniza Aaron Piper.
Nos echa mañana, yo no tengo el dinero.
No me mires así, que voy a cambiar.
200, 300.
200, 300 pavos, no tengo un duro, cabrón.
Tenemos terror esta semana. Hokkung es una película ambientada en Irlanda con Adam Scott pasando miedo.
Mis padres pasaron aquí su luna de miel. Siempre quisieron volver.
¿Por qué no lo hicieron?
Y en televisión, nuevos estrenos como una serie sobre otro escándalo de la monarquía británica.
Jane, it's Sarah, the Duchess of York.
T'as jamais vu une femme qui se bat. Suis-moi dans la ville blafarde et je te montrerai comme je mords, comme j'aboie.
El cine en la SER desde Cannes.
Prends garde sous mon sang là.
Bienvenidas, bienvenidos al cine en la SER desde el Festival de Cannes, donde este sábado veremos la película de Rodrigo Sorogoyen, El ser querido. José Manuel Romero, ¿qué tal?
¿Qué tal, Pepa? Es la primera de las tres películas españolas en pasar por la competición, protagonizada por Javier Bardem y Victoria Luengo. Es la historia de un padre y una hija que se reencuentran tras años distanciados para rodar una película.
Cualquier cineasta, creo que puedo decir que cualquier cineasta que empieza a hacer cine sueña con ir a... Bueno, algunos vas a los Oscars, ¿no? Yo te aseguro que era Cannes más el sueño, o que sigue siendo, vaya. Entonces es un sueño cumplido como cinéfilo, claro, es muy bonito, es precioso. Antes me han preguntado, dice, ¿esperas? ¿Crees que tienes posibilidades? Y digo, ahora mismo ni contemplo eso, o sea, ahora mismo hay que ir allí a celebrar y a ser felices.
El ser querido llega a los cines franceses justo hoy tras su proyección en Cannes, un festival donde hemos visto también la nueva película del polaco Paweł Pawlikowski, Fatherland, sobre la vuelta de Alemania de Thomas Mann tras el nazismo, y la película del iraní Asghar Farhadi, Historias paralelas, un retrato de una escritora que copia las vidas de quienes la rodean para convertirlas en ficción. Isabel Huppert, Virginie Efira, Ivan Sancassel son los protagonistas.
L'autre jour je l'ai revu.
La ressemblance de cette femme avec ma mère est peut-être un hasard. Mais le fait qu'elle travaille dans l'appartement de l'autre côté de la rue n'est pas qu'une simple coïncidence.
Por aquí ha pasado también ya Peter Jackson, palma de oro de honor de esta edición. El director de la saga del Señor de los Anillos ha protagonizado un encuentro en el que ha repasado su carrera y muchas anécdotas.
Las películas que he hecho son el resultado de las películas que me gusta ver, que son películas exageradas, sangrientas. La única reacción que puedes hacer al final es reírte. Quiero decir, tiene un valor impactante, pero luego es todo tan ridículo. Como tu madre se ha comido a mi perro, con una cortadora hora de césped zombie y cosas como esa. Llega un punto en que te tienes que reír.
Fuera de la sección oficial, en la Semana de la Crítica, hemos visto otra de las películas españolas este año. Es la ópera prima de Aina Clotet, actriz y directora, que estrena Viva, una historia vitalista con humor, con emoción, que cuenta el despertar vital de una mujer que acaba de superar un cáncer.
La semilla de la película era hablar del miedo a la muerte y de la conexión que para mí tenía a las relaciones en el amor romántico, ¿no? Y sí que teníamos súper claro con Valentina Aviso que queríamos arrancar la película justo en el momento en que la protagonista de alguna manera ha superado la enfermedad y hablar de la huella que dejaba la enfermedad, ¿no? O sea, hablar como de este miedo que le queda en el cuerpo y de cómo esto la lanza como a este carpe diem de comerse la vida ferozmente.
Bienvenida.
Who wouldn't like to live 120 years?
No, igual somos unos soñadores, but we're not the only ones.
Cuando tuve mi primera mamografía, que por suerte yo no he tenido nada que ver con Nora, pero sí me tocó una mamografía a mis 39 años, yo estaba en plena escritura del guión y me la hicieron y dije, ¿pero qué es esto? O sea, ¿y esto cómo no lo hemos mostrado? Y justo estábamos empezando como a entender que Nora pues podía ser este personaje que había pasado por un cáncer de mama y fue como, es que sin duda tiene que estar esta imagen. Pues me parecía una metáfora también de como de chafar un personaje que luego quiero que implosione, ¿no? Y que realmente tenga como una eclosión de vida. Entonces, me parecía que la imagen decía muchas cosas en sí misma.
No sé qué le está pasando, pero se está como obsesionando conmigo.
Yo sí noté como electricidad.
Tengo mucha ansiedad. Me cuesta mucho dormir.
No te preocupes, todo ha pasado ya.
Pero es como que me asfixio, ¿sabes? O sea,
mira, una crisis es normal.
No estoy en crisis, ¿vale? Déjame tranquila de una vez.
Desde el principio tenía muy claro que la película necesitaba esas escenas y yo me considero una persona pudorosa, o sea, no me considero una persona como muy exhibicionista y era como, vale, eso es necesario porque formará parte de la intimidad de Nora y para entender realmente la esencia y el corazón de la historia, ¿no? Entonces, pues las trabajé mucho, estas escenas desde dirección, o sea, me miré muchísimos referentes y también cambié mi pensamiento por el camino a medida que iba mirando referentes, entendiendo también cómo yo había heredado muchísimo un cine hecho por mayoritariamente por hombres y cómo había visto las escenas de sexo retratadas y cómo las quería retratar y cómo quería hacer una evolución dentro de estas propias escenas de sexo.
¿Qué pasa? Que necesito estar sola.
Peli que tenía siempre dos polos opuestos que iban como luchando, ¿no? Tanto pues esto a nivel de la ciencia y de la realidad, o del humor y la comedia, o del miedo y la pasión, como siempre era como que había dos fuerzas en las que sentía que tenía como que ir equilibrando.
Tienes toda la vida por delante.
Tú también tienes toda la vida por delante.
Y dejamos Cannes y nos centramos en los estrenos de esta semana. Hay terror con Hocum, donde Adam Scott interpreta a un escritor de libros sobrenaturales que acaba sufriendo el miedo en sus propias carnes. Un reportaje de Lucía Bermúdez.
El cine de terror está viviendo uno de sus mejores momentos. Weapons, Pecadores, Long Legs, el género está conquistando tanto a audiencia como a crítica.
And the Oscar goes to Michael B. Jordan.
And the Oscar goes to Amy Madigan.
En este contexto tan fresco se estrena Hocum, el tercer largometraje del cineasta irlandés Damian McCarthy, acostumbrado a integrar el folclore de su tierra a sus historias.
Nunca he hecho una película de terror sangriento ni nada que sea muy violento, pero me encanta este tipo de terror centrado en los personajes. Creo que también me gusta la idea de ese tipo de fábula moral en la que se castiga a hombres muy cobardes. En las tres películas que he hecho, los hombres que aparecen suelen ser los peores villanos. Y me gusta esa idea de que salga a la luz y que sea sobrenatural, porque también se les impone un castigo de forma sobrenatural. Así que sí, es algo que supongo que me interesa.
Protagonizada por Adam Scott, la película sigue a un escritor que en mitad de un bloqueo creativo viaja a Irlanda para esparcir las cenizas de sus padres cuando el espíritu de su madre le visita y se lo pide. Allí se hospeda en un pequeño hotel bastante siniestro en cuya suite nupcial vive una bruja, una entidad maligna.
¿Su primera vez en Irlanda?
Mis padres pasaron aquí su luna de miel. Siempre quisieron volver.
¿Por qué no lo hicieron?
Pocos días después de su llegada, una serie de sucesos inexplicables comienzan a ocurrir y el protagonista empezará a sentir un lazo muy fuerte con el lugar.
No sé si se ha dado cuenta, pero hay gente un poco rara merodeando por aquí.
Hay cosas peores que gente rara ahí fuera, Yankee.
Con una atmósfera que evoca inevitablemente al Resplandor, McCarthy estrena este tercer largometraje tras el éxito de su anterior película, Oddity, y ha conseguido construir una identidad reconocible. Folclore, fantasmas, maldiciones y, sobre todo, protagonistas no muy agradables.
Un miembro del personal ha desaparecido. ¿Y la suite nupcial?
Siempre está cerrada.
Por ello, es interesante ver cómo Scott, actor tan querido por sus amables personajes en Parks and Recreation, Big Little Lies o Separación, consigue esta vez convertirse en una persona muy poco simpática a la que no apetece especialmente salvar.
Simplemente me gusta hacer cosas que sean diferentes de lo que hice la última vez. Y lo que realmente me atrajo de este guión, aparte de que ya era fan de Damian, fue precisamente el hecho de que el personaje no resulta especialmente simpático ni amable al principio de la historia, y que poco a poco, a lo largo de la película, fuéramos descubriendo las razones por las que es así.
El resultado es una de esas películas que se sale del esquema del terror tradicional y le da un toque autoral innecesario, y lo consigue con un amor y mimo por el género que el director tiene presente en cada momento del proceso.
Lo que realmente me gusta del momento en el que estamos es que no hay ninguna tendencia en el cine de terror. El terror siempre parece seguir, obviamente, algún tipo de tendencia, ya sean películas de tortura muy violentas, o el found footage, el metraje encontrado, o cualquier otra cosa. También el terror elevado, que estuvo de moda durante un tiempo. Nunca me gustó mucho ese término, pero ahora mismo no hay ninguna tendencia. Solo hay historias interesantes contadas a través del género. Si nos fijamos, solo en este año, la cantidad de historias diferentes es increíble. Es una de las mejores épocas.
Scott tampoco oculta su entusiasmo por el momento que vive el terror. Fan desde la infancia, el actor considera que estos títulos llevan décadas diciendo mucho más de lo que la gente ha querido reconocer.
Tengo la sensación de que las películas de terror están alcanzando un reconocimiento de otro nivel. Por ejemplo, Pecadores fue una película que arrasó en los premios. De hecho, Michael B. Jordan ganó el Oscar a mejor actor por una película de terror, lo que es increíble. Así que sí, creo que es genial, pero también creo que La Cosa merecía un Oscar al igual que Poltergeist, y ha habido muchas películas así a lo largo de los años. Quizás sea un poco tarde, pero creo que es genial el reconocimiento.
Hocum llega a los cines con una cosa clara: hay cada vez más espacio para los artesanos que construyen el miedo y el suspense de forma autoral, y consolida a McCarthy como uno de los grandes nombres del horror contemporáneo.
Hay también en la cartelera comedia indie. Carlo Padial dirige Pizza Movies, un retrato sobre la precariedad del periodismo cultural, sobre el amor al cine y a las películas, protagonizado por dos de los mejores cómicos, Berto Romero y Judith Martín. Nos lo cuenta Elio Castro.
Carlo Padial es guionista, escritor, cómico, director de largometrajes como Algo Muy Gordo, Vosotros Sois Mi Película y de la serie estrenada por la plataforma Filmin, Doctor Portuondo, basada en su propia novela.
Inspiro para hacer pelis o libros en temas que veo que me tocan de algún modo, y en el mundo post-COVID yo veía que está todo el mundo muy tocado, especialmente la gente que se dedica a cosas culturales. A la precariedad cultural habitual se le ha sumado como una especie de incertidumbre permanente, de sensación de pérdida de relevancia, de todo lo que tiene que ver con cultura, pero específicamente con el cine, ¿no?
La pareja de Carlo Padial es la crítica de cine y también guionista de Siré de Fez. El guión de Pizza Movies está escrito por los dos y en él reflejan muchas situaciones que han vivido día a día.
Queríamos hacer una película que fuera a la vez divertida, pero que por debajo y de manera muy visible estuviera hablando de esto, de precariedad cultural, pérdida de relevancia del cine. Y es algo que simplemente siento a mi alrededor, que las personas que tengo cerca, que se dedican a la cultura, todo el mundo está muy neurótico, todo el mundo está muy preocupado, todo el mundo está con la sensación de pérdida de valor. Me parecía que era un terreno interesante para situar ahí a una pareja y ver qué posible viaje, ¿no?, podían acometer.
En la película, Berto Romero y Judith Martín interpretan a un matrimonio que vive un momento de crisis. Ella está cansada de su trabajo como crítica de cine.
Y además yo estoy aquí con la peli mexicana esta, que no se acaba nunca, no se acaba nunca. Voy, es que todavía me quedan como 52 minutos. Yo no puedo con esto, de verdad.
Y un día decide retirarse de la crítica cinematográfica y abrir un negocio.
Quiero montar una pizzería.
Bueno, Thais, ya está
pizzería
bien.
Pizzería,
¿vale?,
temática de cine.
Thais, ya está bien. ¿Cómo que una pizzería? Por
pizzería
favor.
Pizzería temática de cine.
Así nace Pizza Movies, una empresa de envío de pizzas a domicilio, con eso sí, un toque cinematográfico.
Pero claro, no se trata de decir, mira, a esta pizza que es una cuatro estaciones o cuatro quesos, la vamos a llamar El Padrino. No, se trata de, si por ejemplo una pizza se llama Lawrence de Arabia, pues entonces que la pizza te lleve a la peli.
Berto Romero ya había trabajado con Carlo Padial en Algo Muy Gordo y en la serie Doctor Portuondo, pero para interpretar a la protagonista femenina, Carlo Padial y la co-guionista de Siré de Fez se fijaron en la cómica Judith Martín.
Tanto Desi como Carlo tenían súper claro que yo era capaz de hacerlo, pero y estas cosas que se dicen mucho y tal, pero es que es real que yo no tenía mucha confianza, bueno, estaba bastante cagada, esa es la verdad, porque no sabía bien si lo iba a poder hacer, porque más que nada es que no lo sabía si lo podría hacer, si estaría en el tono que ellos querían.
Pizza Movies está llena de referencias cinematográficas.
Os traigo una propuesta fantástica.
¡Ay, me encanta!
Una pizza basada en la película Los Puentes de Madison.
¡Wow!
¡Claro!
¡Qué bien!
Con un centro hecho en forma de puente, ajá, con salmón ahumado.
Pero, ante todo, como dice Carlo Padial, es una comedia romántica.
Yo quería hacer una comedia sobre dos personas muy neuróticas, una pareja que pese a todo, pese a los problemas que tienen, siempre se quieren, que es algo que me parecía muy bonito y muy inspirador, porque hay demasiado cine feo, hay demasiado Wild Lotus, demasiado Succession. Yo quería hacer una peli como las de Capra o como los productores de Mel Brooks.
Pero con pizzas.
Y con una pareja en el centro que se quiere y que, pese a que lo que les pasa a su alrededor es un poco absurdo y un poco estúpido, ellos nunca pierden ese amor.
Un film en donde hay pequeños cameos de actores y en donde salen también verdaderos críticos de cine que en la película, para sacarse un sobresueldo, se convierten en repartidores de pizzas.
¿Qué sector necesita dinero, trabajo y tiene mucho tiempo libre?
No sé. Iba a decir el taxi, pero no tiene tiempo libre.
¿No se te ocurre críticos de cine?
¡Buah, tía, eres increíble! ¡Claro,
¿sí o no?
Claro! Todos tus colegas petados,
claro,
rotísimos,
además,
tienen mucho tiempo.
Claro, y además les va a ir bien andar, porque están la mitad son diabéticos.
¡Claro que sí!
Les va a ir muy bien.
Pizza Movies se presentó en el pasado Festival de Málaga, una película que solo pretende hacer pasar al espectador un buen rato y huir, como dice Berto Romero, de la solemnidad.
El cine es solemne, el relato que está escrito en mármol. Vamos a hablar de temas desde la solemnidad. Yo creo que es lo contrario absoluto a ver la vida de forma cómica. Ver la vida desde la comedia no quiere decir ser ingenuo o naif o estar fuera del mundo. Puede ser serio, pero no ser solemne. Yo creo que esa es la diferencia.
Ahora se estrena en las salas cinematográficas.
Aquí lo tienes. Esto es Pizza Movies.
Ese es su título, Pizza Movies.
Se trata de que la gente quiere pizza
y se la vamos a dar. O sea, es esto. Y además es Pizza Movies, que es un concepto muy potente, es un concepto ganador.
Con cine social, Hugo 24 es un retrato de la vida en los márgenes a través del personaje de Aaron Piper, un joven a punto de ser desahuciado, sin trabajo y con una familia disfuncional.
Al cine español a veces le cuesta mirar con honestidad y realismo a lo que pasa en la calle, a mostrar la vida en los barrios.
A ver, faltas a trabajar cuando te da la gana, ¿qué esperabas? ¿Un premio?
Que los chinos flipas como curran. Más que solo falta un par de días.
De ahí que sea tan interesante la propuesta de Luke Knowles con Hugo 24, un drama con ritmo de thriller que sigue a un joven del barrio de Tetuán en Madrid que en las 24 horas previas a su cumpleaños se enfrenta a un desahucio.
¿Qué dice la Cris?
Venga, ya estamos todos.
Qué guapa está hoy, ¿no?
Os lo he dicho mil veces, o sea, una cosa es que vengas tú y otra cosa es que esto parezca un comedor social.
El chaval, interpretado por Aaron Piper, debe salvar el hogar que comparte con su hermana, interpretada por Marta Etura, en una carrera contrarreloj junto a su mejor amigo, al que da vida Marco Cáceres. Sin embargo, ambos estarán dando el primer paso hacia la madurez.
¿Esta noche un poquito de fiesta?
Ya veremos.
Bueno, ya veremos, es tu cumpleaños. Además está todo organizado, tenemos copitas gratis.
Knowles lo tenía claro, quería contar, sobre todo, la historia de un chico normal que debe soportar la precariedad actual de muchos jóvenes de este país.
Hace un par de años me mudé a Tetuán y una noche de verano pasé por un 24 horas, como a las 12 de la noche, y una chica le contaba a otra: tengo un trabajo a media jornada que gano 450 euros y mi esposo gana 600. Entre los dos pagamos el piso. Y nuestros padres nos envían dinero para poder comer y para poder vivir. Y eso es, digamos, lo que fue el pistoletazo de salida de la idea del telón de fondo de la película. Y luego, para no hacer un panfleto que no me guste, que todo, toda una película verse sobre eso, sin ser un documental, sino una película de ficción, lo traduje en esta historia con cronómetro, con bomba de relojería, en su 24 cumpleaños.
Y es que la situación de la vivienda, sostiene, es algo transversal que afecta a millones de personas, sea cual sea su situación socioeconómica. Una crisis que no solo padecen personas en situación vulnerable, sino también jóvenes con empleo o familias trabajadoras.
No puede no afectar, porque al final es igual que el trabajo, o sea, son partes que abarcan tu vida, o sea, tener un techo y es un derecho, ¿no? Y poder dormir, pero cuando ese derecho se transforma en el 70% de tu sueldo y tu sueldo viene de un trabajo y el trabajo es la mitad de tu día, significa que hay una gran parte de tu día dedicada a poder dormir debajo de un techo. Entonces es inevitable que afecte, claro.
Yo quisiera contarte todo lo que no ves.
Con un ritmo vibrante, un tono cercano al documental y una fotografía que muestra el barrio como si la cámara estuviera robando instantes de verdad, Tetuán deja de ser un simple escenario para convertirse en un personaje más. Sus calles, sus edificios, su mezcla de gente.
Creo que el norte de Madrid no está tan explotado, esto nos lo decía mucho Luke, y él es de Cuatro Caminos. Entonces él quería retratar también ese Madrid norte y ese barrio, porque estamos muy acostumbrados en el cine a ver el sur de Madrid, y como dice Marcos, juega un personaje más el barrio.
A diferencia de muchas películas que retratan los barrios obreros con una mirada turística o incluso exótica, el director muestra la multiculturalidad y también la supervivencia de unos personajes que no caen en el cliché de delincuentes de poca monta.
Pero si el problema van a ser los chinos, que trabajan mucho, no tú, que eres un pieza.
Ya te digo yo que no me lo pagan.
Bueno, tú acércate y pídeselo, ¿vale?
Vale.
Y sé educado. Por favor, gracias.
Perdona.
Que sí, joder, es que sí.
Son chavales corrientes, erráticos, llenos de contradicciones, que intentan encontrar una salida mientras cargan con un entorno que ya ha decidido por ellos antes siquiera de empezar.
No por ser un barrio, que la gente ya interpreta barrio como calle, como ya robo, como tal cual y todo lo contrario. Por ejemplo, Tetuán es un barrio que tendrá cosas como todos los barrios, pero es precioso, la gente es una fantasía y un poco eso, ¿no? Que los barrios molan mucho.
La película muestra también cómo esa precariedad se infiltra en la intimidad de los personajes, en sus afectos, en sus relaciones y en sus traumas familiares, hasta mostrar un círculo vicioso del que es difícil salir.
Dice mi hermana que se quiere apuntar a la iglesia ahora y que quiere que la acompañe.
Pues dile que los domingos estamos de resaca.
El director, cuyo debut, Libélulas, ya indagaba en la amistad y en los sueños truncados de una generación, vuelve a contraponer a los personajes con un entorno hostil.
Algo que a mí me gusta mucho, que es contar pequeños sueños, que para alguien son enormes y son su vida, pero son sueños alcanzables, ¿no? O sea, en el caso de Hugo, reunirse, poder vivir con su madre y su hermana, es un sueño que en el fondo pequeño, ¿sabes? Para él es grande y porque le cuesta mucho, pero es algo normal. O trabajar en lo que trabajaba su padre, en la inmobiliaria, es un sueño que está al alcance de la mano.
Knowles describe la película como una oda a Madrid, a la amistad y al paso a la madurez. Hugo 24 se enmarca así en esa tradición de un cine social de urgencia que sabe captar el ambiente de un barrio y también ponerle música.
El cine en la SER con Pepa Blanes.
I will not last in overcrowded bars. The songs are crass and overwhelming now. Did you hear about the last one? Did you hear?
La Casa Real Británica ha sido siempre fuente inagotable de historias para la pequeña pantalla. Después de The Crown, sus productores vuelven a la familia de Isabel II con The Lady, miniserie sobre Sarah Ferguson. Dani Garrán, ¿qué tal?
Hola, Pepa. The Lady aborda un caso muy polémico en Reino Unido y es la condena por asesinato de Jane Andrews, la antigua asistente de Sarah Ferguson, encarcelada por asesinar a su amante en 2001, golpeándole con un bate de cricket y apuñalándolo con un cuchillo de cocina. Natalie Dormer, la estrella de Juego de Tronos, interpreta a Sarah Ferguson, pero se ha negado a hacer promoción de la serie después de la filtración de correos que vincula a la exduquesa de York con Jeffrey Epstein.
Jenny, writing to you from Buckingham Palace.
You are invited to attend an interview, the position of assistant dresser. For Her Royal Highness the Duchess of York.
En 2003 se estrenó el spin-off de Berlín, intentando mantener interesado al público de La Casa de Papel, y ahora vuelve con una segunda temporada, Berlín y la Dama del Armiño. La banda de ladrones, capitaneada por Pedro Alonso, sigue adelante con Michelle Jenner, Tristán Ulloa, Begoña Vargas, Julio Peña Fernández y Joel Sánchez, y se instalarán en Sevilla para un nuevo golpe maestro. Inma Cuesta se suma a la serie creada por Alex Pina y Esther Martínez Lobato.
De seguro que os estáis preguntando qué hacemos en Sevilla.
Nos han encargado robar este cuadro, la Dama del Armiño.
El duque de Pemarga, que es el individuo que nos ha hecho este desafortunado encargo.
Y esta semana nos despedimos de Good Omens, la serie de Prime Video basada en la novela de Neil Gaiman y Terry Pratchett, adaptada por el propio Gaiman. En realidad, esta tercera temporada es un único capítulo de 90 minutos que pone punto y final a esta miniserie de fantasía sobre el ángel Acifarel y el demonio Crowley, encarnados por Michael Sheen y David Tennant, unidos para evitar el apocalipsis.
Pues eso, te conozco desde hace mucho. Siempre he confiado en ti. Y tú en mí. Somos un equipo. No necesitamos al cielo ni al infierno. Tenemos que ser solo nosotros.
Terminamos el cine en láser. Gracias, Julia García, José Manuel Romero, Leo Castro y Lucía Bermúdez. Nos vamos con El beso de la mujer araña, la primera adaptación de la novela de Miguel Puig, con Sonia Braga.
Cariño, no te enteras de nada.
¿Sabes que soy una loca? Bien, enhorabuena. Corrompí a un menor, como en esas películas de televisión que pasan por la noche.
¿Te gustan esos nazis rubios, verdad?
Verás, detesto la política, pero me enloquecen los protagonistas del cine. Son tan románticos. ¿Deberían fusilarme por eso?
Tus nazis son tan románticos como el jodido director de esta prisión y su sala de torturas.
Me lo imagino.
El cine en la SER con Pepa Blanes. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.